Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 29 de marzo. Bienvenidos a una edición especial de Primer Click. No es solo especial porque es nuestra entrevista semanal, sino porque hoy los mercados en gran parte del mundo, en el hemisferio occidental, están cerrados por el feriado de Viernes Santo. La tradición cristiana católica recuerda hoy Viernes Santo. Para otros es simplemente fin de semana largo. Pero a pesar del cierre de gran parte de los mercados, no quería dejar de publicar nuestra entrevista semanal, que hoy está dedicada a un tema que ha cruzado los titulares de la región en los últimos meses, y es la relación comercial entre Latinoamérica y China. Antes de abordar eso, quiero recordarles que hoy vamos a estar pendientes de cifras muy importantes. Tendremos el reporte de ingreso y gasto de los consumidores y especialmente ese índice de precios vinculados al consumo, el índice, por sus siglas en inglés, PCE, que es eje de la política monetaria de la Reserva Federal. Ayer ya los mercados recibieron con preocupación un nuevo reporte sorpresivo de subsidios por desempleo. Las solicitudes nuevas estuvieron por debajo de lo esperado. Se revisaron al alza las de la semana anterior, de 210.000 a 212.000, pero en la semana que terminó el 23 de marzo, estas bajaron a 210.000. Todavía menos de las esperadas por el mercado, que está ansioso por ver una desaceleración, un debilitamiento del mercado laboral que dé espacio a la Reserva Federal para comenzar pronto el recorte de tasas de interés. Además, por la tarde tendremos nuevas declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, pero no tendremos una reacción de Wall Street hasta el lunes. Sin más preámbulos, quiero invitarlos a nuestro especial semanal. Conversé con Francisco Urdínez, él es director del Núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina. Es una instancia interdisciplinaria que estudia estos desafíos de desarrollo, de económicos, comerciales, de política exterior que representan o que vienen implícitos en esta relación con China, que se ha convertido en uno de los principales socios de la región. Francisco es además profesor asociado del Instituto Político de la Universidad Católica de Chile, investigador en varios centros internacionales y lleva años concentrado su área de interés académico en esta relación entre China y Latinoamérica. Así que, ¿quién mejor para abordar eventos recientes como la polémica que se ha generado en Chile por el cierre de la siderúrgica Huachipato? Aquí les dejo nuestra conversación. Inicialmente pensaba no llevar entrevista de los viernes esta semana debido al feriado, pero luego pensé que los mercados estén cerrados es una buena oportunidad, por el contrario, para concentrarnos en este tema que yo creo es de una mirada de más largo plazo, es más de fondo, que ha tomado formas distintas según los países, pero que tienen algo en común, y es como la aparición de nuevas tensiones en el comercio con China. Tenemos en Chile el tema del cierre de Huachipato, la siderúrgica. Tenemos una investigación o varias investigaciones andando en Brasil respecto también a antidumping. México elevó aranceles el año pasado. Y quería comenzar preguntándote, yo sé que llevas mucho tiempo estudiando este tema, si ves un cambio, y quizás no sé si el hito adecuado sea la pandemia, pero si ves un cambio en la relación comercial de Latinoamérica con China.
Yo creo que el cambio que uno puede observar es que se ha hecho evidente después de 15 años de una relación, o 20 años de una relación económica intensa, que el vínculo con China, aunque parezca obvio decirlo, genera ganadores y perdedores. Hasta ahora solo habíamos mirado a los ganadores. De hecho, al principio el boom chino se vio como una gran bendición. Y en definitiva sucedió lo que es obvio en cualquier proceso de integración económica a este nivel, a esta escala de interdependencia, que es que hay muchos sectores que salen perjudicados. Entonces, a 15, 20 años de este fenómeno, me parece que lo que hay, y me parece que es lo que estás haciendo mención, es a una especie de balance y a un estudio de cuáles son los sectores que se han damnificado, porque los ganadores son más fáciles de identificar, son obvios por momentos, los perdedores son más difíciles de identificar.
Pero cuando hablas de un balance, es que nos estamos dando cuenta de que todo no eran ventajas, porque hay una crítica y es que podremos arriesgar la desindustrialización local al comenzar a consumir más rápidamente manufacturas chinas y ya no estamos hablando, no sé, de juguetes o de ropa que se venden por Shein o alguna de estas plataformas, sino ya de productos más de manufacturas, incluso industriales. ¿Crees eso? ¿Crees que estamos llegando a ese punto en la relación y nos estamos dando cuenta de ello?
Exactamente. Esto en Chile llega tarde, en Brasil, que es un país con industria nacional fuerte, yo lo veo desde el año 2010, donde por ejemplo Fiespi ha hecho un lobby muy fuerte por limitar la competencia industrial china y el deterioro de la competitividad de la industria nacional brasilera. En Argentina también ha sucedido y la Unión Industrial Argentina ha sido muy crítica de China. Y en Chile sucede menos, pues el modelo económico chileno desde la década de los 80 ha sido de especialización en sus ventajas comparativas y eso lleva a que la industria nacional sea relativamente pequeña y de nicho. Entonces, cuando soy argentino, yo comencé a dar clases en la Universidad Católica en 2017, le preguntaba a mis alumnos cuáles eran los perdedores del acuerdo de libre comercio entre Chile y China y no sabían identificar uno. Porque en Brasil son más evidentes, es la industria automotriz, es la industria textil y son clústeres de ciudades, uno lo ve muy fácilmente, la ciudad de Franca en San Pablo, donde cierran cuatro fábricas. Bien, aquí fue muy difícil de verlo, hasta este caso de Huachipato, donde diríamos que es un caso de manual, donde ahora sí el ejemplo de Brasil y Argentina suenan muy familiares con lo que está sucediendo. Por el mismo también reclamo respecto de medidas antidumping, que te puedo comentar cómo lo han hecho Argentina y Brasil también.
Sí, vayamos a eso, a las medidas, porque hay una gran polémica en Chile por el tema de los aranceles. Entiendo porque hay un tratado de libre comercio entre medio, pero no es el único país. De hecho, México elevó aranceles en agosto y, como bien mencionas, en Brasil y Argentina hay experiencia. ¿Cómo lo han hecho los otros países?
Bueno, el acuerdo de libre comercio pone trabas a esto sin dudas. Cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio, en el año 2001, se le dieron 15 años de gracia para transformarse en lo que se conoce como una economía de mercado dentro de la OMC y que los países le otorguen estatus de economía de mercado. Chile lo hizo en el año 2004, Argentina y Brasil también. Y eso implica que uno asume que China vende productos regidos meramente por las leyes del mercado, sin intervención estatal. Por supuesto, eso no es el caso y ha sucedido que un montón de productos que se sospechaba eran vendidos a precio menor del costo de producción o a precios que no eran competitivos, fueron investigados en Argentina y Brasil. De Argentina y Brasil fueron de los países que más medidas antidumping contra China iniciaron en los últimos 10 años, de una forma para compensar la pérdida de competitividad de la industria nacional, pero son países, incluso el de México que mencionas, que no tienen acuerdo de libre comercio con China. La discusión ahora es compleja, es una discusión además muy política. Muchas de las investigaciones que se inician por dumping se resuelven por fuera del sistema OMC en acuerdo bilateral entre las partes, porque el proceso es largo, es tedioso y muchas veces lo que se decide es simplemente resolver a través de reuniones entre los ministerios de Economía, por ejemplo.
¿Pero no crees que este tema se agrava dada la rivalidad entre Estados Unidos y China? Y además ahora también tenemos a la Unión Europea, por ejemplo, con el tema de los autos eléctricos, denunciando también medidas no competitivas de parte de China. ¿Crees que se enmarca todo en el mismo proceso, que es parte de todo el mismo fenómeno?
Yo creo que sí, es parte de todo el mismo fenómeno. Estados Unidos fue el gran apoyador y promovedor de que China entre a la OMC, se lo festejó con bombos y platillos, se pensaba que China sería más liberal en su economía e incluso algunos asumían que la liberalización económica china llevaría a una liberalización política. Se prefirió tener al segundo comerciador del mundo, la segunda economía del mundo dentro del sistema internacional del comercio que fuera de este. Y la guerra comercial que comienza en 2017-18 es más que nada un reconocimiento de que esa estrategia fue un fracaso y que se vuelve insostenible la situación para la competitividad de la industria de un montón de países, incluyendo la de Estados Unidos. La producción de acero en China es más o menos de 1.000 millones de toneladas métricas. No sé cuánto se produce aquí, Huachipato, cuánto produce Argentina, produce más o menos 6 y en Chile será menos a eso. Estamos comparando dimensiones imposibles de poner en paridad. La cantidad de daño, digamos, que ha provocado la exportación de acero chino a los otros productores como México, Estados Unidos, Turquía ha sido enorme y se hace imposible competir. Entonces es un fenómeno global que se marca en la guerra comercial que nunca se terminó de resolver. La guerra comercial comenzó, luego vino la pandemia y quedó en stand-by, pero no ha tenido una solución. Estamos en un limbo en ese sentido. Y esto es un síntoma más, Marcela, de un sistema multilateral comercial que no funciona más.
¿Cuál es la vía entonces? ¿Crees que los aranceles son la vía? No resolvimos la experiencia de Brasil y Argentina. ¿Cuál es la vía a la que están apostando algunos países?
Aranceles unilaterales, medidas no arancelarias, como cuotas, y mucha negociación política. Y en el medio se genera un daño a veces irreversible. Esto demora y el daño, por ejemplo, a Huachipato es irreversible. Es muy difícil recomponer la situación. La discusión política interna, yo no la conozco en detalle. Sé que se habló de aranceles del 16%, luego del 22%. Sé que no está claro si la conversa comenzó antes o después de cuando era necesario. Es todo un tema en sí mismo. Pero al margen de eso, desde un punto de vista macro de la discusión, las soluciones son parches. Lo cierto es que esto no es más que una externalidad negativa o una consecuencia indeseable del modelo económico que Chile tiene con China, que es el de apostar a la venta de commodities, el importar productos manufacturados. Se apostó a ese diseño y hasta ahora, de vuelta, las consecuencias negativas no habían sido obvias y se empiezan a ver de a poco. ¿Cómo se revierte? De vuelta, con tarifas unilaterales, con discusión política entre Chile y China para evitar que productos, en este caso de acero, entren en el mercado chileno, pero no sé si será posible, porque hay un tratado de libre comercio en el medio.
Muy difícil porque también la posición de China como contraparte puede ser entonces yo impongo cuotas y aranceles a los productos que se envían. O sea, se arriesga también a hacer daño a otras industrias.
Exacto. Chile es muy competitiva en algunos mercados en China, como es el caso de las cerezas, y
Claro.
fácilmente China podría retaliar y decir, así como ustedes se quejan de nuestra competitividad, nosotros vamos a proteger a los productores locales de cerezas chinos que no logran competir con las cerezas chilenas, que son más ricas, más grandes, más baratas. En fin, esa es la retórica en la que se ha dado toda la guerra comercial. Lo que sucede es que entre China y Estados Unidos logran hacerse daño mutuo. La discusión entre China y Chile es otra. La situación es muy desventajosa para países chicos como Chile. Muy, muy desventajosa.
¿Crees que Brasil y México están en una mejor posición?
Sí, lo están, sin duda. Además que los lobbies industriales en esos países son grandes. Fiesp, por ejemplo, la Federación Industrial del Estado de San Pablo, condensa más o menos el 40% del output industrial del país. Son federaciones industriales de peso mundial y con experiencia de décadas, incluso de negociación dentro del Mercosur, de barreras arancelarias dentro del bloque. Tampoco creas que les ha ido excelente, pero sí han logrado Bastante éxito. De hecho, la iniciación de medida antidumping ha sido un recurso muy utilizado en Brasil para proteger a la industria local. Insisto, igual, Brasil no tiene un acuerdo de libre comercio con China, por lo tanto, si bien ha reconocido el estatus de economía de mercado de China en la OMC, tiene permitida la investigación en caso de sospecha. En los casos mexicanos y brasileños, sin embargo, con todos los matices que te menciono, son los modelos a seguir, me parece a mí, en este caso para Chile. Son el principal modelo de aprendizaje. ¿Y por qué no el argentino? La Unión Industrial Argentina también tiene experiencia en esto y ha habido instancias de competitividad de bienes aluminio, por ejemplo, chino, donde ha habido necesidad de intervenir y de proteger a la industria nacional. Son muy frágiles nuestras industrias nacionales. Y en el caso del acero, insisto, es imposible competir con la productividad, los precios que tiene China hoy y la escala de mercado.
Es interesante porque regresamos a una discusión que no sé si está resuelta del todo en Latinoamérica, que tiene que ver con proteger o no la industria o jugar a que sean las fuerzas del mercado las que regulen, porque pensando en que el consumidor final va a recibir producto más barato, en teoría es lo más beneficioso.
Bueno, yo pensaba que ese era un debate que estaba zanjado en Chile. Yo estudié
No lo
en
sé.
Brasil. Bueno, yo estudié en Brasil. Hice una maestría en la Universidad de San Pablo, soy argentino. Comencé mi doctorado, luego terminé mi doctorado en el Reino Unido. Y esta discusión y este tipo de preguntas me acompañaron durante todos mis estudios de posgrado. Mi tesis de maestría fue sobre el mercado de la soja y la reprimarización del sector agrícola argentino y brasilero, porque también ha provocado la especialización en monocultivo, siendo que la soja es muy demandada en China. Y mucho de lo que trabajé fue cómo la industrialización brasilera, argentina, se vieron dañadas también desde el año 2001-2002 por el boom de commodities hacia China. Y son discusiones típicas. En Chile, cuando llegué, ese debate parecía no existir. Y ahora me sorprende que surja, con el caso de Huachipato, pero también entiendo que hay preocupación de los efectos a veces perniciosos del modelo de primarización extrema, digamos, la cereza, por ejemplo, que es un modelo exitosísimo de exportación a China, también tiene externalidades negativas, que son el monocultivo, el estrés hídrico, el desatendimiento de mercados locales por momentos, percepción personal y casi opinión en este sentido. Yo creo que Chile fue exitosa en su modelo económico con China y visto como un todo, el vínculo con China ha sido muy favorable para el país. En todo caso, creo que cuando suceden situaciones como la de Huachipato, el accionar estatal debe ser importante para amortiguar los efectos que sí son negativos. Pero no veo la necesidad de rever la relación. Yo creo que ha sido muy, muy positiva, porque es una política macro que apunta en verdad a una integración con el resto del mundo, así como hay un tratado de libre comercio con China, lo hay con Estados Unidos, con Corea. Entonces es una estrategia que tiene raíces muy profundas y es difícil de cambiar eso.
¿Crees que el interés por recursos clave para la transición energética de los famosos minerales críticos, crees que eso abre una nueva puerta, no solo de oportunidad, pero también de tensión o conflicto en la relación, no solo de Chile, también Argentina, Brasil, con China?
No lo sé, en verdad creo que donde abre una puerta de tensión es que el caso del litio se está volviendo estratégico en la competencia entre China y Estados Unidos, por lo tanto la discusión pasa por qué empresas son permitidas de extraer el producto en el país. Entonces la discusión y la competencia es entre China y Estados Unidos en este caso. Me parece que ahora tanto los inversores chinos cuanto los estadounidenses, y pienso en Albemarle y en Tianqi, están muy pendientes ambos de qué va a pasar con la política nacional del litio, están muy expectantes ambos. Hay mucha inversión o varios proyectos de litio chinos en Argentina, hay mucha más inversión china en el litio argentino que chileno, y ha resultado bastante suave y exitoso hasta ahora, ha sido un proceso que ha ido bastante bien. Me parece que El potencial de conflicto se da cuando pasan situaciones como estas de Huachipato, en la cual la disputa en un área, por ejemplo, de la industria del acero, puede llevar a que se utilicen retaliaciones en otras industrias. Y potencialmente, no digo que pueda pasar, pero potencialmente que inversiones anunciadas se caigan o que promesas de acuerdos económicos se pongan en stand-by como una forma de ejercer presión económica. Eso ha pasado mucho, es una estrategia económica que China ha utilizado mucho en muchos países del mundo. Pero bueno, el litio yo creo que hasta ahora ha sido, insisto, una gran oportunidad y trae muchísimas ilusiones a los países de la región y hay mucha expectativa y ansiedad con cómo se va a manejar la política nacional en ese sentido.
Ahí el riesgo es que repitamos lo mismo que la soya o el cobre, que es nuevamente explotar commodities y no desarrollar ese. Siempre es la promesa, ¿no? Que vamos a explotarlos y vamos a desarrollar una industria
Sí.
junto o que de procesamiento de esos commodities, pero nunca pasa. ¿Crees que China puede ser un actor relevante en eso o no es de su interés? Porque tiene su propia industria de procesamiento.
Y China tiene interés, creo, cuando digo China, hablo de algunas empresas chinas, por ejemplo, de autos eléctricos, tienen interés de utilizar cadenas de valor regionales. Podría utilizarse el litio extraído en el norte chileno y argentino para producir baterías eléctricas en Brasil. Eso es un proyecto que la empresa BYD ha considerado. Está abriendo una fábrica de autos eléctricos en Brasil. Pero la dificultad más grande que hay para generar una industrialización de baterías y demás en el norte chileno o el norte argentino es la competitividad de costos de traslado, incluso diría de capacidad de recursos humanos. Es el viejo debate, sí que lo es, pero me parece que en este caso es muy difícil de pensar en una industrialización a menos que a mí me parece que el caso del cobre chileno es un caso bastante exitoso. Insisto con Chile en verlo como un país que ha manejado bastante bien el vínculo comercial con el mundo, porque existe, por ejemplo, programas de fondos anticíclicos, donde se ahorra en momentos en que el commodity está por sobre un valor y ese dinero ahorrado se utiliza cuando el valor del commodity cae. Eso ayuda a evitar la volatilidad de los commodities, que es terrible, y ayuda también a generar prospección y proyectos de desarrollo de industrialización o de mayor valor agregado. Quizá en vez de extraer el litio, venderlo en forma de cátodo, por ejemplo. Pero, y efectivamente no hay manera de hacerlo sin la intervención del Estado, eso está claro. Pero tiene que ser una política estatal, creo, que dé también espacio a los actores privados. Entonces es un equilibrio difícil. Yo no soy experto en política de industrialización, pero sí creo que es necesario el rol fundamental del Estado. En los países del sudeste asiático, el Estado juega un papel fundamental en proteger la tecnología, por ejemplo, el sector ahora de microchips, pero también permite el accionar de las empresas y les da cierta libertad. El modelo de industrialización, al menos en Argentina y en Brasil, fue un poco asfixiante para la iniciativa privada, sobre todo para la iniciativa privada de capital extranjero.
Y Francisco, para terminar, el debate de la industrialización es y la comparación con el sudeste asiático da para otro podcast, pero quisiera terminar, tú que llevas estudiando mucho tiempo esta relación de China con América Latina, no sé si como pensamientos finales podrías decir si crees que todavía hay estereotipos en esta relación de lado y lado o de Latinoamérica hacia China, que no son verdad, que no son ciertos.
Si existen estereotipos respecto de China, muchísimos. El núcleo milenio de impacto de China en América Latina que dirijo, una de las áreas que estudias de lo que hablamos recién, que es los efectos positivos y negativos de la relación económica, y otra es los estereotipos, los prejuicios, incluso la xenofobia que viene aparejado a eso, y es enorme, Marcela. Una, para no salirme de la discusión económica, irá, por ejemplo, qué piensan los chilenos sobre los chinos, que es todo un tema, pero respecto de las empresas y del actuar económico chino, se suele reducir a China a una única entidad. Está bien que China es un estado autárquico, es una autocracia donde el Partido Comunista tiene fuertísima presencia en el sector público y controla las empresas estatales. Eso es cierto, es obvio, pero también a veces se olvida la autonomía de las empresas que compiten entre ellas enormemente, que hay empresas provinciales que compiten con empresas nacionales, que compiten por crédito, que experimentan, que se equivocan. Y que en la y de la región saben bastante poco, por lo tanto, mucho de lo que a veces pasa por una gran macroestrategia y por una geopolítica súper pensada es un proceso más gradual y más de experimentación de lo que parece. Yo creo que de aquí lo que nos creemos a veces es que China tiene guión muy claro y nosotros no tenemos idea de cómo lidiar con China. Y en realidad ellos tampoco tienen tan claro a veces cómo lidiar con nosotros y van aprendiendo. Eso se ve obvio cuando uno estudia los patrones de crédito y inversión. Empezaron muy fuerte y arriesgados hace 15 años y cometieron muchísimos problemas y errores, en Venezuela, por ejemplo. Y hoy es mucho más parecido, no idéntico, pero más parecido al modelo de inversión y de préstamo de entidades occidentales, porque han ido refinando y complejizando su accionar. Ese creo que es un punto donde tenemos que trabajar en Chile para tener una mirada más realista de los actores chinos en el país.
Como siempre, espero que les haya parecido interesante nuestra entrevista semanal. Si tienen alguna sugerencia, un tema que les interesa especialmente, háganmelo llegar. Pueden escribirme a mveles@df.cl o me pueden ubicar a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Sigan actualizados de las noticias del día y más de esos comentarios de Powell, de esos reportes de Estados Unidos a través de nuestro sitio web df.cl y a través de dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido que nos dejen su calificación, sus comentarios, que se suscriban en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos van a ayudar a crecer. Gracias ya, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.